sería interesante partir. ¿Cómo conoces a Ricardo?
No, no me acuerdo, fíjate.
Ya,
ahí no importa. Eso lo tengo borrado. Ya. No, no sé.
Ya. ¿Y cuál es lo más antiguo que te acuerdas de haber trabajado con él?
Yo lo que tengo muy presente fueron las negociaciones del año 1988 para la reforma de la Constitución, una vez que ocurrió el plebiscito. Entonces hubo encuentros que llamaban de comisiones técnicas de renovación nacional, que él presidía, y las de la Concertación, de la cual yo formaba parte. Y ahí tuvimos muchas reuniones, de las cuales salió un acuerdo que había bastante completo entre Renovación Nacional y la Concertación, digamos, que después tenía que ser ratificado Renovación Nacional en sus...
al interior de ellos mismos.
Claro, y en el caso de la Concertación con los partidos, y particularmente con Patricio Elwin, que era como que ya se veía que iba a ser el, o ya era, no me acuerdo, el candidato presidencial. Y los temas de eso están en un librito que se ha publicado, que no sé si les puedo dar un ejemplar, pero en todo caso les señalo todo respecto a ese libro, que indica todas las materias en las cuales hubo acuerdo, las distintas proposiciones, en fin. Y ahí tuvo Ricardo un papel muy preponderante para poder llegar a ese entendimiento. Cuando eso ya estaba bastante consolidado, estas reuniones duraron varios meses. Pero, por ejemplo, no recuerdo dónde se hacían.
Pero como en el tenor de las reuniones, digamos, en el sentido de que cada uno llegaba con su punto de vista,
claro,
frente
no,
a la
o sea,
a la
tanto hay que pensar que esto tuvo como antecedente, yo creo, a pesar que yo no participé en eso, el acuerdo nacional.
Claro. Bueno, Ricardo siempre lo pone como participante y nosotros estábamos en Londres.
Ah,
o sea que tampoco participó.
Claro.
Sin perjuicio que antes, digamos, claro haría algo, pero no participó. Siempre no. Lo ponen, lo claro. Condecoran, hacen las cosas más fachosas.
No. Bueno, entonces, la propia Renovación Nacional tenía ya algunos cambios que formulara la Constitución y la Concertación, por cierto, tenía muchos más cambios. Entonces, se iba analizando como capítulo por capítulo de la Constitución cuáles eran los temas más importantes y ver en qué, hasta qué medida se podía llegar a aproximar posiciones, incluso con redacciones, porque no eran solo ideas. Por ejemplo, hay que derogar el artículo 8 que establecía la proscripción ideológica, pero lo va a reemplazar ¿por qué? Entonces había que hacer un texto que indicara. En fin, entonces era un trabajo que tenía un aspecto, digamos, llamémoslo político, y después había un aspecto más técnico, constitucional, que era redactar como se pensaba que debiera quedar la norma que sustituía aquella que se quería reformar o derogar.
Y ustedes mismos lo redactaban.
Sí, sí.
Cuéntame, y dentro de esos temas, ¿cuáles apuntarías tú que serían los más álgidos? El artículo 8 yo creo que era uno de ellos, ¿no?
Habían varios, a ver, es que uno se olvida de cómo era la Constitución del 80, pero, a ver, el artículo 8 sin duda, el peso tan grande de los senadores designados, porque después, bueno, nosotros éramos partidarios de derogarlo y tengo la impresión que la Renovación también después se difirió en cuanto al plazo para hacerlo, pero terminamos con 38 o no me acuerdo si son 36 o 38 elegidos y habían 10 designados, pero en la Constitución primitiva eran muchos más los designados, eran como o los mismos 10, pero los elegidos en vez de 38 eran como 20.
Claro,
o sea, era un peso
enorme,
gigantesco. Claro. Después estaba el hecho de que el presidente de la República pudiera disolver la Cámara de Diputados por una vez. Después estaba el tema de las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, que en el fondo establecía, copiando de la Constitución brasilera, una especie de tutela militar sobre todo lo que se podía decidir.
Perdón.
Después estaba la...
Espérate, guarda relaciones con todo este aprendizaje de la DINA en Brasil, ¿iba por ahí?
Yo no creo que era parte de la DINA, yo creo que era más bien de las academias de alto estudio militar, ¿no? Que tomaron la idea.
DINA, CNI, etcétera, que se fuera
no,
de la América.
Pero es, sí, pero esa era la parte oscura.
Claro.
No, estos eran, digamos, la teoría militar que había detrás del gobierno brasilero que puso la idea de la tutela militar. Cuando decía que las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad. Entonces, la forma de ejercer esa función era a través del Consejo de Seguridad Nacional, que podía, cuando usaba un verbo, que ahora a ver si me acuerdo cómo era el verbo, decía que podía... Bueno, se me va el texto exacto, pero la idea era anular cualquier decisión de cualquier otra autoridad del Estado. Entonces, se cambió el verbo, se puso igual número de autoridades civiles que militares. O sea, se bajó el peso, digamos, de la tutela militar. No es que desapareció, pero quedó muy...
neutralizado.
Sí. Tanto es así que Pinochet, cuando convocó el Consejo de Seguridad Nacional, que lo hizo dos veces en el gobierno de Aylwin, para anular sentencias de la Corte Suprema, no tuvo ningún... Ya no, el país ya iba en otra dirección, no tuvo eco, no
siguió. ¿Y nominal lo discutía?
Se discutió, pero no fue un tema, no sobre eso no hubo acuerdo. Yeah. No hubo acuerdo. Después estaba también el hecho de que cualquier reforma constitucional tenía que ser aprobada en dos congresos.
Ah.
En dos congresos.
Yeah.
O sea, tenía que pasar por lo menos 4 años, o sea, imagínate lo largo.
Aparte los quórum,
claro,
eso.
Estaban los quórum.
Increíble. Que eran muy, muy diversos según el tipo de ley.
Claro, y después, también siguen siendo, pero cambiaron, eso se llegó a un acuerdo. Mira, hay un libro acá. A ver si yo lo puedo.
Si no nos da la referencia.
Ahí está, es eso. Que ahí está explicado. Exactamente, todo lo que proponía Renovación Nacional, artículo por artículo, y todo lo que proponía, si quieren yo se los presto por último a ustedes, porque no sé si existe ya, si no ustedes lo fotocopian. Sí.
Oye, cuéntame, ¿y Ricardo lideraba esto?
Sí, sin duda alguna, y él tenía una posición...
¿Y cómo era su procedimiento? ¿Él escuchaba? Una vez que escuchaba, tomaba la palabra, digo, al interior de la Renovación Nacional. Después hablamos de cómo consensuar.
Es que yo tampoco recuerdo exactamente quiénes eran todos los técnicos que participaban conjunto con él. Pero ahí están nombrados, y él tenía como el liderazgo político intelectual de este grupo. Y por tanto la palabra de él era muy importante para orientar hasta dónde se Renovación Nacional, en este caso, quería llegar a en qué podía concordar, en qué no, en fin.
Pero más allá de una característica en términos de su conocimiento de derecho, había una parte humana en Ricardo que yo creo que
sí
permitía que su presencia,
sí,
la dignidad de lo que representaba, fuera respetable.
Sin duda.
Y eso...
O sea, él tenía autoridad moral, intelectual y política.
Ya.
Sí, no hay duda. Bueno, después que se llegó a este acuerdo, que está ahí, como digo, detallado, empezó una reunión que recuerdo muy bien con el gobierno, los representantes del gobierno, a nivel siempre, entre comillas, técnico, que era donde yo participaba. Y esa reunión fue con Raúl Bertelsen, que es actual presidente del tribunal, y con Raúl Marín. Raúl, creo que se llama. Un más joven, pero ya no tan joven, pero que era como asistente de Vertes. Y nosotros fuimos entonces juntos, todos juntos, Renovación Nacional con la Concertación.
Todos contra el gobierno.
Sí, no, sí, era muy impresionante. Y como nosotros estábamos en una situación tan desmejorada, obviamente le dijimos a Ricardo que él llevara la voz cantante.
Ya.
Entonces él fue el que expuso los acuerdos de Renovación Nacional con la Concertación a los representantes del gobierno militar. Y fue terrible. La primera reacción fue espantosa. No, fue... Claro, yo creo que hubo... No sé si después hubo más reuniones, tal vez sí, pero esa me quedó tan grabada porque fue una tensión máxima. Donde la contraparte del gobierno militar era Ricardo, no éramos nosotros.
Sí. No tenía esa sensación.
Estoy ocupado. Sí. Ya. Ya, ok. Bueno.
Es que siempre la vida política de Ricardo fue un poco así, ¿eh? Era como pesada la vista.
Sí. No, y él, es que lo que nosotros habíamos acordado, que a nosotros nos parecía como mínimo y lógico, para el, los redactantes del gobierno era como si les tiraran.
Impensable.
Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, ahí se produjo una cierta.
Perdona, ¿y la forma de exponer de Ricardo, ¿cómo la caracterizarías tú? Porque estaba hablando frente a militares.
No eran militares, civiles.
Civiles, del gobierno. Función técnica, sí. Dijiste tú.
Fue muy violento.
Pero eran especialistas en derecho.
Sí, claro, profesores.
Ya, o sea, estaban entre pares.
Sí, pero fue muy violenta la reunión. Fue violenta, no fue amigable. Ya. No es que yo diga blanco y tú dices negro y voy a, muy bien lo voy a estudiar. No. Ya. Fue cállense. No. Esto fue.
Subiendo el tono.
Sí. Y él era el que llevaba la voz cantante, porque ninguno de nosotros venía ni a abrir la boca, porque no sabíamos si íbamos a salir de ahí y nos iban a tomar preso. Entonces, no era la situación, era. O sea, él era como casi la persona que nos cubría, digamos, no que nos permitía.
Esto debe haber sido a alguna altura el 89.
Claro, esto debe ser o fin del 88 o ya enero o marzo del 89. Sí. Ahí están indicadas todas las fechas.
Arte interesante.
Sí, ahí están indicadas todas las fechas. Bueno. Esto como que se interrumpió y después entonces hubo una reunión o varias que yo, cuyo contenido no conozco, entre Patricio Aylwin y el ministro Cáceres, Carlos Cáceres. Y eso a nivel político hizo, después hay cosas que a su vez Cáceres convenció a Pinochet, ahí hubo casi un cambio de gabinete, había habido un cambio de gabinete antes con Sergio Fernández, que acordarse. O sea, hubo una serie de cosas que pasaron dentro del régimen militar que yo no conozco el detalle. Ahí los que lo conocen son otras personas.
Es otro grupo.
Claro. Y ahí al final convencieron a Pinochet, o no le quedó otra a Pinochet, no sé, que dar un cierto aval para a Cáceres para llegar a un acuerdo. Entonces volvimos a juntarnos y ahí entonces se llegó al final a un acuerdo que era ya Concertación, RN más régimen militar. Ahora, de ese acuerdo, lo que quedó fuera fueron los senadores designados.
¿Y lo que quedó dentro?
Lo que está ahí, todo lo otro que hemos hablado.
Ya,
que era como el mínimo para que el gobierno pudiera comenzar. Ahora, contrapartida fue que el gobierno del presidente Aylwin durara 4 años.
Claro.
Y no 8.
Ya.
Porque yo creo que dentro de algunos sectores del gobierno militar estaba la idea de que Aylwin iba a fracasar como Alfonsín en Argentina. Acuérdense ustedes que Alfonsín tuvo que abandonar el. Claro. Y claro, en el caso argentino ya los militares no volvían por la guerra de las Malvinas. Pero en el caso chileno, si hubiera tenido que Aylwin por un fracaso total, nadie sabe lo que pasa.
Claro. Un interrogante.
Bueno, ahora, cuando ya se terminó todo este ejercicio, y después hubo el plebiscito, el referéndum, donde esto fue aprobado casi por el 90% de los ciudadanos, en fin.
Claro,
entonces Ricardo nos invitó a comer a tu casa.
Sí, yo asistí ahí.
Ah.
Yo me acuerdo.
Ahí.
Me impresionó mucho Lago, porque todos ustedes están contentos, para qué decir el compañero Núñez, el compañero Enrique Correa, qué sé yo, para ellos era emocionante, porque habían estado muy vedados de cualquier ambiente con los momios.
Claro, y además entonces, porque habíamos llegado a acuerdo. Lago fue siempre muy desconfiado de este acuerdo.
Escéptico.
Sí.
Lago me impresionó la actitud.
Siempre.
Eran todos y Lago que era como único.
Sí, así. Sí, Lago era. O sea, es que dentro, cuando nosotros volvíamos a la Concertación para dar cuenta de qué habíamos logrado y qué no habíamos logrado, había como dos actitudes. Había la actitud de decir, ¿sabes qué más? Qué bueno, entonces a ver si un poquito más, en fin. Y había la actitud de decir, ¿ves? Si este no es el momento de llegar a acuerdo, es mejor ganar la elección
y después.
Y ahí buscar una fórmula que no existía jurídicamente. Una lata explicarlo, pero no existía jurídicamente, pero era como la idea que con Renovación Nacional, cosa que era iluso, se iba a hacer un cambio completo de la Constitución. Cosa que no iba a ocurrir. Bueno, pero en fin, y ahí lo que fue muy bonito fue que Ricardo nos leyó estas cartas de Largo Caballero y
de Indalecio Prieto.
Ah, perdón.
Eso leyó un pedazo, yo me acuerdo.
Eso, de Indalecio Prieto y de José Antonio Primo de Rivera.
Sí.
Sí.
que yo encontré ese libro en la casa, pero no está subrayado lo que leyó, yo me acuerdo, que era como que él hubiera dado la vida por el diálogo, en vez de haber llegado a la Revolución Española, por ese lado.
Así es.
No me acuerdo, pero...
No, y me acuerdo muy bien que hizo un bonito discurso donde dijo, seguramente nunca más nos vamos a poder volver a juntar los que estamos en esta mesa, pero que quede esto como recuerdo de los pasos que estamos dando por la transición, en fin, ¿no?
Sí. ¿Y tú tienes algunas fotos de esta...?
No.
Nada.
No, nada. No. No creo que se hayan tomado fotos tampoco.
Una foto tomada por mí, que puede tener el mismo estilo que esta entrevista, la nada misma. Yo de repente encuentro algo. Hay una foto del lago entrando a la casa, que esas las tomaron los periodistas de afuera. A mí me dieron un archivo en Mercurio con Ricardo y aparece eso. Y hay algo adentro.
Ahora, el otro día yo hablé con Ricardo, porque me llamó cuando me refiero a Lagos, cuando murió el otro Ricardo. Y entonces él tampoco tenía las cosas tan frescas. Y me dijo, yo quiero hacerle un homenaje, porque fue, pero quiero que tú me confirmes si estoy equivocado. Y me dijo, y no, se acordaba bien, pero él quería confirmar también. Y algo hizo, no sé si una declaración.
Sí, lo nombró, estaba como en un seminario. Sí,
exactamente.
En una parte, sí, me acuerdo dónde, pero yo lo vi yo lo vi.
Entonces él quería no equivocarse. Entonces me dijo, no, es verdad que nosotros que fuimos a comer a su casa y que estaban fulano. Sí, le dijo todo eso. Ese fue como, yo creo, el digamos, lo que me tocó a mí, por lo menos personalmente, de más importante de contacto.
Contacto con Ricardo.
Claro.
Y después ya no te...
Sí, después hubo otra cosa que se conoce poco, tiene menos importancia que esto, pero eso quedó registrado en
ese... Está aquí,
todo.
Lo primero.
Sí.
Perdona, quedó registrado entre ustedes
el resultado.
Dos, entre ustedes dos lo escribieron, digamos.
Nosotros dos.
¿O había un relator que iba tomando nota de estas reuniones?
No, esto son minutas. Entonces, un amigo mío que se llama Francisco Gayce fue el que, en el fondo, pescó todas estas minutas y dijo: ya, sobre este tema. Claro, estos son los que proponían uno, los que proponían los otros, a este acuerdo se llegó, y bla, 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 bla. Ahora, yo creo que hay otro libro, pero no conozco yo, de Carlos Andrade, que participaba también, que es un señor ya de muchos años del Partido Radical, que escribió sobre este tema. Y después está el libro Cumplido.
Ya. Yo tendría que ver si algo de esto
es... Ahora, yo escribí una cosa para un seminario en Buenos Aires sobre este acuerdo, pero claro, no cito muchos nombres, porque para los argentinos que le diga Ricardo Neira cumplido no sé qué, no es como nada.
Pero puede ser valioso.
Pero
no,
yo
tienes copia de eso.
Sí, yo se los puedo mandar también. Ya. Se los mando por mail.
Sería súper interesante.
Se los mando por mail. Me sirvió bastante el libro de Ascanio Cavallo, yo no sé si ustedes lo han leído.
¿Cuál de los dos?
Algo como Personajes de la Transición, una cosa así.
Ese tiene dos respecto a la transición, ¿eh?
Este se llama como Personajes de la Transición. Ya. Entonces eso me sirvió para entender un poquito más la vida, la parte interior, digamos, del... Bueno, y lo otro sobre esto, que curiosamente la Universidad Andrés Bello está organizando un seminario sobre este tema.
¿Sobre qué tema? La reforma constitucional,
la transición. Cómo surgió todo esto. Entonces tienen un seminario que es, yo les voy a decir muy luego, para que ustedes vayan, si pueden.
Ah, pero sería interesante.
El seminario es...
¿Quién asiste? ¿Sabes tú?
Acá está, la Universidad Andrés Bello. Esto es a las 4 de la tarde en Casa Central, que ellos tienen ahí en Bellavista.
Ya.
¿No? La Escuela de Derecho. Está al lado de la Chile.
Sí, tienes razón, que es un verdadero atentado para la Chile.
Sí. No, pero no es la San Sebastián.
No, si
es la otra.
Está al frente.
Sí,
pero si esto está como atrás, está enquistado.
Ya, y esto lo organiza Enrique Kraus.
Ah, ya.
Y ese día va a hablar Carlos Cáceres y Enrique Correa.
¿Y esto es qué día? Porque es las 16.
El 5.
El 5 de diciembre.
Sí, el lunes próximo.
Ya.
Enrique Kraus.
Sí, pero los que hablan son Carlos Cáceres y Enrique Correa. y ahí los que vamos a estar, haremos algún aporte o algo, en fin. Y se supone que
está abierto,
se supone que el próximo año se va a hacer algo más público. Esto no es que va a tener difusión, sino que es más, me imagino, no sé cuántas personas irán, en fin. Entonces puede ser interesante,
como
porque
un aperitivo,
ahí, claro, porque ahí pueden contar cosas íntimas de las cosas de la concertación, o cosas como era en el régimen militar, cómo se discutía esto.
Oye, esto, por ejemplo, Ricardo, bueno, tendría la posición que tenía en lo constitucional, por ejemplo, como por un sentido de justicia democrática, como bien dijera, porque está en contra de su sector ampliamente. O sea, pero tiene que tener una convicción muy fuerte.
Así es. Él tenía una convicción democrática real. Sí. Ahora, de estas negociaciones siempre estuvo ausente la UDI.
Claro.
No participó de esto.
¿Y no participaba tampoco Ortúzar?
No. Ya estaba muy viejo o no lo consideraba, no sé, no.
Ya.
De la concertación que yo recuerde estaba Francisco Cumplido, Adolfo Veloso, que murió, yo, Carlos Andrade, y me parece que era este Prieto, que uno que ha sido distinto,
sí,
sí, de humanista, no sé qué, varias cosas. Juan Ignacio Prieto, creo que se llama. Ahí están los nombres. Y no me acuerdo mucho, fíjate, de la parte de renovación, pero ahí están los nombres.
Pero yo creo que
Pancho
era
Bunde, Pancho Bunde.
No.
Ay,
no,
Talo,
no, no.
Talo Raymond. Talo, Ricardo.
Ricardo, yo creo que Miguel Luis Amunati.
Sí.
José Luis Sea.
Sí.
Sí.
En la comida de la casa estaba Enrique Barro, otro que estaba, pero no sé si tenía que ver en eso. ¿Quién más había así por el lado de acá? Yo creo que no sé.
Ahí pueden estar los nombres.
Ya, pero tú mencionabas, ¿cuál era el segundo?
No, y el segundo fue que estando trabajando Ricardo en el Consejo de Defensa del Estado, él nos llamó a varios diputados. Yo creo que yo ya no era presidente de la Cámara, sino que diputado de la Comisión de Constitución, y llamó a varios de distintos partidos y nos dijo de que en Chile todo el capítulo del Código Penal que se refiere a los delitos de los empleados públicos, que son todos delitos que tienen que ver con la probidad, con la corrupción, en fin, no se podían aplicar porque son cosas muy técnicas de penalista, pero como exigía dolo y no sé qué, y lo, bueno, ya. O sea que en el fondo no se condenaba a nadie. Y que esto no podía ser. No sé a raíz de qué le vino esta inquietud, no recuerdo bien, tiene que haber sido a raíz de algo que había pasado en ese minuto. Entonces él se ofreció a ayudarnos para preparar un proyecto para cambiar todo el capítulo correspondiente del Código Penal. Cosa que nosotros inmediatamente le dijimos que sí, y como te digo, esto era totalmente transversal. Y él lo hizo con nuestros asesores, con nosotros mismos, en fin, y ese proyecto se presentó y después de muchas discusiones, en fin, se aprobó. O sea, esa fue una moción parlamentaria que firmamos 10 diputados y que transformó completamente el capítulo del Código Penal sobre los delitos de los empleados públicos, que es lo que ha permitido después sancionar en muchos casos a personas que han cometido fraude o lo que sea, o tráfico de influencia. Y eso lo hizo él. Y él fue el asesor nuestro que fue permanentemente al Congreso. Entonces yo creo que sería importante que ustedes recuperaran la historia de la ley.
Claro.
Yo les puedo dar el número si ustedes quieren de esa ley.
Oye, y esto fue en pleno gobierno de Elwin.
Yo no me acuerdo si era de Elwin, pero hace un
momento. O puede haber sido incluso después.
O de Frey.
De Frey puede haber sido.
Momentito. Esto fue el 96.
O sea, ya fue Frey.
Es la ley 19.450. que se publicó en marzo del 96. Ahora, puede haber empezado su tramitación varios años antes.
Ya. Claro.
Entonces puede haber sido a finales de Elwin, ¿eh?
Perdón, cuando se publica una ley, el reglamento tiene que estar elaborado.
No, es que cuando es materia penal, el reglamento no, casi no tiene.
No tiene relevancia.
No, porque es prácticamente la descripción del delito, claro, y la pena.
Ya. Oye, te puedo hacer dos preguntas. Sí. Nada que ver una con otra. Si nosotros quisiéramos subir esto, ¿será posible que preparemos un documento en el cual ustedes nos den los derechos para publicarlo solo en la web?
Habría que hablar con la editorial, pero yo creo que no hay ningún problema. Ninguno.
Pero los derechos no los tiene usted, los tiene la editorial.
Yo creo, pero la editorial está es muy ligada a nosotros. O sea, yeah. Ahí. Bueno,
Shock, claro,
sí, yeah. se retiró Julio Silva, ya está viejo, entonces quedó un hijo de él y una hija mía. O sea, no hay ningún problema.
Yeah. Oye, y lo otro que empecé a ver ahí, y tiene que haber sido una cuestión bastante álgida, todo lo de los derechos humanos. Pero a mí me encantaría oír de tu parte
así.
¿Qué opinaba Ricardo? ¿Cuál era su postura? Bueno, uno le intuye, ¿no? Pero era un tema y creo que era un tema al cual era muy álgido. Entonces,
bueno, lo clave en primer lugar hay que despejar una incógnita que muchas veces se dice y está totalmente equivocado, como que estas negociaciones constitucionales llevaban también un acuerdo respecto a derechos humanos, en el sentido como de dar garantías a los militares de que no se iban a perseguir las responsabilidades penales. Eso nunca fue así, nunca hubo nada. O sea, fue un tema que siempre estuvo ausente, no solo en las negociaciones entre la Constitución y RN, sino que en las negociaciones después con Carlos Cáceres, Vértese y el régimen militar. Ahora, obviamente que cuando se aceptaba la institucionalidad reformada, se aceptaba un marco jurídico dentro del cual el tema se iba a plantear.
Por supuesto.
Pero, o sea, por ejemplo, cuando uno dice que yo acepto que el general Pinochet tiene derecho a quedarse 8 años, bueno, yo estoy aceptando eso. Ahora, no es que esté diciendo yo no voy a presentar ninguna querella contra el general Pinochet, no, sino que acepto que sea comandante en jefe. O sea, no hubo. Yo creo que esto es muy importante porque es lo que muchas veces algunas personas dicen como para desacreditar lo que se logró. O sea, como que aquí hubiera habido una transacción.
Por debajo escondía.
Claro, como decir ya.
A ver, esta garantía que ustedes ceden. Claro.
O soslayar el tema modo tal de que pasara.
Ahora, lo que sí hubo y que fue muy importante y que ha sido muy importante después en los juicios sobre derechos humanos es que, tocando, como diciendo, mira, es importante que demos una señal de que esto vale, se reformó el inciso segundo del artículo quinto de la Constitución. Y ese artículo, inciso segundo del artículo quinto, sobre el cual se han escrito volúmenes, diciendo, bueno, ¿qué significa? Esto, inciso modificado como aparece por la ley de reforma constitucional a la que hemos hecho referencia a todo eso es la 18.825 del 17 de agosto del 89. Bueno, yo no me acuerdo exactamente, no tengo el texto anterior de la Constitución, pero yo creo que decía lo siguiente: el ejercicio de la soberanía reconoce como, ahí puede estar puesto.
Sí, porque está comparativo.
Claro.
Aquí está comparativo.
Como limitación en respecto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución. Yo creo que hasta ahí llegaba. Y nosotros le añadimos, así como por los tratados internacionales ratificados por China.
Sí.
Esta frasecita
entra cualquier cantidad de cosas, claro, es un saco grande
además
de cosas que quedan aprobadas.
Además es insertarse en una normativa internacional.
Así es.
No, lógico, eso es potente.
Claro, y eso yo recuerdo como si fuera hoy, que Ricardo dijo, bueno, dijo, con esto va a quedar garantizado para siempre el derecho de propiedad y para siempre el derecho a la vida. O sea, nunca más aquí van a poder haber atentados contra la propiedad. Y tampoco nunca más va a poder haber crímenes, digamos, de lesa humanidad o de guerra por, contra la vida, la, la, la integridad física.
En fin. Aquí, en el capítulo segundo, está, y después dice texto comparado.
Ah, mira, yo, es que es increíble cómo las cosas se van borrando. Comisión técnica, concertaciones redes. Claro, segundo informe de la comisión.
¿Con qué frecuencia se
reunía? Ah, no, ves, tú dices solo que manda la naturaleza humana, nada más llega, va a estar la naturaleza humana. Claro. Y nosotros pusimos después, garantizado por esta constitución, y la concertación YRN era más amplio, porque decía, y por las normas internacionales que comprometen a Chile. Eso, para los profesores de esta materia, significa también el jus cogens, o sea, la costumbre internacional, no son los tratados. Entonces, siguió igual, y sin embargo, después en la negociación con Raúl Bertes, entonces quedó los tratados, porque nunca han querido, no querían en ese minuto validar lo que se llama el jus cogens, o sea, aquellos principios de gente que vienen como desde la época del padre Vitoria, del padre no sé cuánto, que son como normas básicas del derecho internacional, que aunque no estén escritas en ningún tratado, ningún Estado que pueda participar de la comunidad internacional los puede violar, digamos, ¿no?
Claro, es como una jurisprudencia.
Claro, como principios de costumbre básico. Ahora, curiosamente, la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, ha ido mucho más allá. O sea, en todos los juicios, porque en nombre de este artículo es que ha dejado de aplicar la ley de amnistía. Y en nombre de este artículo ha ido más allá, al punto de usar los principios que llaman de jus cogens. Pero bueno, pero hay todo un... Pero lo importante es que a raíz de esta frase que se cambió en el inciso segundo, para que veas cómo es el derecho, del artículo quinto, se armó... se abrió una puerta enorme para la relación con el mundo internacional de los derechos humanos, y eso le permitió a los abogados de los derechos humanos, después a los tribunales, ir haciendo una jurisprudencia muy, digamos, abierta para conocer y sancionar los crímenes. Y eso, en eso Ricardo estaba muy consciente que eso era así.
El fruto tiene un poquito de anís, lo venden en Coquinaria.
Ah.
No, gracias.
¿Quieres probarlo?
¿Crees tú?
Creo yo.
Coquinaria es muy bueno, pero es muy caro. Pero hay que hacer su gusto. Claro, este fue otro capítulo importante, lo de los derechos humanos. Mm.
Que a mí me parece que, no sé, el recuerdo que tengo de que Ricardo era de las personas que no solo lo supo, sino que lo reconoció desde el primer minuto. Nunca dijo yo de esto no tenía idea. Mm. Ese es mi recuerdo, sí. De Ricardo, digamos.
Pero además, ¿o estoy yo equivocado o Ricardo participó de alguna de estas comisiones, comisión RETI, o una de estas, no?
No, le pidieron que participara en la comisión RETI, pero Ricardo... la comisión RETIC fue bien luego de nombrado, sí. Elwin entró. Entonces Ricardo dijo, esto es muy violento para los partidarios de Renovación Nacional que yo participe, y él mismo buscó a Gonzalo Vial y Miguel Luis,
claro.
O sea, como que él les dijo, para mí esto, o sea, no van a,
claro.
Las huestes mías van a ser atroz,
claro.
Entonces no porque no quisieras,
lógico.
Sino que eso, como
ya
que...
Miguel Luis lo acaban de volver a llamar para la segunda parte, digamos, de la RETI. Mm.
Sí.
Entonces fue así.
Claro.
Oye, y bueno.
Después lo otro que yo recuerdo bien, pero ahí yo no hablé con él, pero porque lo leí, porque me interesó, fue la defensa que él hizo de Pinochet en... ¿qué era? Ah, por lo de Londres, creo, ¿no? No me acuerdo en qué.
No, yo creo que fue aquí cuando lo desaforaban, ya estaba eso, ahí de vuelta.
Sí, cuando... pero fue muy interesante porque el alegato de él decía lo siguiente: decía, yo me acuerdo de lo leído, decía, el general Pinochet es políticamente responsable de todos los crímenes.
Eso fue increíble.
lo que sí que no tiene responsabilidad penal, decía, ¿por qué?
Porque está viejo, enfermo, lo que sea, digamos, claro, tiene
claro.
Salvada para eso.
Claro, pero lo interesante del alegato de él, que yo me recuerdo lo leí, sí, era que decía sí, eso. No era que decía, lo defiendo porque es inocente.
Claro, no cometió nada.
No.
O no sabía de nada.
Claro, no. Así que eso es lo que yo recuerdo como más...
Y bueno, claro. Y te da la impresión de que, por lo tanto, era respetado al interior de la concertación.
Sí, totalmente. No, son cosas que no se olvidan, pues. Como tampoco se olvida, a pesar de lo criticado que puede haber sido por cosas que puede haber hecho, dicho, qué sé yo, qué diablo, cuando Harpa en el día del plebiscito reconoció el triunfo, pa.
Lógico.
O sea, son cosas muy fuertes, pues.
Harpa.
Sí, pues. Él reconoció el triunfo, sí. Él reconoció el triunfo del güey.
Ah, ya.
Cuando Pinochet estaba todavía...
Claro, dudoso. ¿De qué actitud tomar? Claro.
Claro, o sea, claro. Son cosas
no,
muy...
Estaba pensando en el plebiscito, cuando Matei dice, no.
También, también está lo mismo con él.
Claro.
Eso es. Yo creo que es eso.
Si te acuerdas de algo fantástico, ya. Ojalá nos mandara como hablamos el sí, currículum y eso otro.
De todas maneras, eso lo mando de todas maneras. Y eso yo no sé si ustedes se lo quieran llevar y después sí, me lo devuelven.
Nos gustaría. No. ¿Y tú tienes alguna dirección que no sea esta donde pues lo podamos llevar?
Sí, en mi casa, el Clonky, para no venir
porque
para acá.
Yo creo que, exacto, yo no creo que nos sale más fácil devolvértelo ahí.
Clonky, 1055. Departamento 131. Esta es una callecita corta que está entre Alonso de Córdoba y Kennedy, ahí ya, a la altura, casi ya. Con Américo Vespucio.
Perfecto,
para
sí, yo alguna de ellas regalo novia. A falta de chofer.
Claro. Ah, yo estoy leyendo un libro de una hija tuya.
Ah,
Memory Motel.
Sí, por Dios. Qué triste el libro. Fuerte, ¿eh?
Ay. Sí. Tenemos una reunión con ella, va a ir a nuestro grupo lectores.
Ah, tú estás con Esteban.
Claro.
Ah.
Y yo entre las preguntas que tengo es, ¿qué hay de biografía en todo esto? Porque
hay bastante.
Pero fuerte, ¿eh?
Hay
fuerte. Y Jato Cabra va a vivirlo con esa sutileza.
Sí, está bien escrito, está bien profundo.
Muy bien escrito.
Muy profundo.
Pero además yo opino que es muy fílmico a la vez. Es un poco como leer a Graham Greene.
Sí.
Que tú lees a Graham Greene y ves la película ya.
Podría ser una película.
Pero perfecta, sí, está muy bien escrito, pero fíjate, fuerte.
A ella le fue bien porque llegó como finalista del premio Heralde con esa novela, pero tuvo la mala suerte con la crisis española, esta editorial, antes, pues tú que habían 14 finalistas, los publicaban los 14, y ahora no, publicaron solo el que ganó. Entonces, bueno, la publicó aquí en Chile.
Pero ahí en la solapa sale que tiene otro libro que ha sido premiado.
Sí. No, sí, se ha movido. Y ahora está en Buenos Aires. Ahora está en Buenos Aires con unas otras escritoras chilenas. Bueno, se mueve, pues, la pobre.
¿Y se ha dedicado a eso ahora?
Claro, y después escribe para el Mercurio artículos para la revista Ya.
Yeah.
Y para la revista El Domingo. Pero sobre todo la revista Ya.
Yeah.
Escribe, bueno, y con eso gana sus pesos porque tiene que vivir, pues. Entonces.
No, esto es notable.
Ay, qué bueno que le des ánimo, porque la pobre, estos los escritores yo veo como, tú no sabes...
Bueno, pero yo no soy nada, hombre.
No, pero por favor.
Voy de pie por la calle, o sea...
Oye, 4 años se demoró en escribirlo esto, yo veía como esto todo el día, o sea, es muy bien...
Machaca.
No, es dura la vida del...
Claro.
Entonces, o sea, tiene harto biográfico esto. Ella vivió en Brooklyn.
Ella, a ver, primero ella se fue a París a terminar su estudio. Ella se graduó aquí de periodista, pero le gustaba la literatura y la católica, y se fue a París y ahí sacó título de literatura en cualquier cosa, sí, algo así, pero se especializó ella como en literatura oriental, hizo su tesis sobre un autor italiano joven bastante conocido en Italia que se llama Niccolò Ammaniti, que han hecho unas películas, en fin, bueno, da lo mismo. De ahí
esta niñita le tocó vivir bastante en Italia.
Sí, pues. De ahí, ella en algún minuto, en ella y venía, conoció un artista chileno, que se llama Iván Navarro, se enamoraron.
Igor.
Y se fue a vivir a Brooklyn con él. Vivían, bueno, las pellejerías de los jóvenes, todo lo que uno puede imaginar, etc. Y las cosas de alguna manera después no anduvieron. Bueno, se casaron solo por el civil, nosotros nos enteramos casi no fuimos al matrimonio, nada. Bueno, pero después estuvimos harto con Iván también, con este señor. Y de repente él la dejó.
Ay, esa escena, pero
la dejó por una gringa, digamos.
Bueno, y tú sabes que el libro parte en un momento en que está la maratón en Nueva York. Y viene una especie de veranito San Juan que se llama Indian Summer. Y ahora, cuando yo estuve y empecé a leer el libro, estaba en Nueva York.
Con la maratón.
Yo llegué el día a empezar la maratón.
Y lo mismo.
Oye, y 22 grados, 19 grados. Yo decía, este es el Indian Summer de mi libro. El verano de San Juan. Así que como que me tocó. Y además íbamos a Brooklyn. Porque claro, Brooklyn tiene cosas maravillosas.
Sí, pues ese barrio que ella describe se convirtió en un barrio de profesionales jóvenes, de artistas.
Pero tú sabes que ha ido cambiando, yo creo.
No, ahora está muy caro.
No, sí, pero también está pasando, según nos explicaban, que todo lo que es Harlem y Bronx, tuviste que Clinton tiene oficina, todo el otro, hay una cantidad enorme de gente
que se está yendo para allá ahora.
Que están comprando solo el edificio, los arreglan lujosamente, sí. Y tú que pagas $300 al mes, te dicen muy bien, ahora pagas 3.000. Entonces, los negros, los latinos, tal, a Brooklyn.
Así es. Entonces, van por barrios,
claro,
van como
colonizando, digamos, claro. Se los toman. Entonces,
Manhattan está haciendo ya los top de los top de los top, y claro. Brooklyn está recibiendo,
claro,
a estos grupos que han sido desechados de Manhattan.
Pero lo más increíble del cuento termina, no le digas nada cuando te reúnas con ella, es que bueno, se separan y este hombre, bueno, se junta con esta gringa, en fin, y me hace creer que la luz del mercado, como sea, cayó sobre él. Y lo que él, las obras que él vendía antes, nada.
Ya, cuando marcaron la venta pasó
dólares,
a...
80 mil dólares. Ya. Es una cosa impresionante. Este hombre terminó comprándose un edificio.
Qué salvaje.
O sea, entonces, además la pipiqué, yo creo todas estas cosas extrañas.
Bueno,
pero...
Who knows?
Oye, y volviendo a mi esposito, respecto del exilio... Bueno, yo ubico que él estuvo en una comisión que recomendó que vuelvan todos,
claro,
digamos.
Claro.
Ya, pero después, ¿tú no sabes de más gestiones, algo? No.
No recuerdo.
Ya, fíjate. Perfecto.
No me recuerdo.
Y durante el exilio tampoco, durante el exilio tuyo, digamos, sí, tampoco mantenían ningún tipo de vínculo.
No.
Sí, ni siquiera ni conocido ahí.
Yo no sé si lo conocía.
Yo creo que probablemente no.
No, pero yo te conocí a ti, pero sí. Ustedes después se fueron a Londres.
¿Pero tú eras de la Católica?
Sí.
Y ahí no te topaste.
Era compañero de Carlos Larraín.
De Carlos. Y muy amigo de Carlos.
Ya. Yeah.
Pero Carlos tenía opciones bien distintas.
Pues. Sí, pues, muy distintas.
Sí. Yo me acuerdo cuando me junté con él en... Tere, estoy con la Merce aquí, te llamo yo.
Ay,
en un minuto.
Un abrazo, Tere.
No, yo me acuerdo que Carlos me junté yo en la Plaza Navona con él. Ay, de muchos años. Entonces, pero él estaba como bien entusiasmado en ese momento con el régimen militar, súper. Y entonces me decía que Chile era tan pacífico, que se podía escuchar música, no debía preocuparse política, todas estas cosas. Entonces yo también me picaba, pues, porque además yo exilaba, mi gente me decía. Entonces yo le dije, Carlos, pero ándate a ir a Moscú, le dije, yo, sí. En Moscú igual, tú puedes ir al bolso, no hay huelga, todo es pacífico. Se puso furioso.
Y ahí sí, trabajaba en esa revista, en la universidad en que yo estoy ahora, está completa Chile América.
Ah, sí, pues. Eso es lo que hicimos, eso fue nuestro...
Con Bernardo Leite.
Sí, ese fue nuestro gran aporte, digamos, del exilio. Sí. Que seguramente leído hoy día deben ser cosas media disparatadas, pero que en ese minuto era como un esfuerzo de reflexión, etc. Sí.
No, claro.
Sí.
Y en la Biblioteca Nacional también está completa.
Sí. Fue la Patricia Arancibia que nosotros, yo se la di a ella en su minuto y la microfilmó, no sé qué.
No sé, yo estoy hace muy poco en la Finisterra, no sé cómo llegó.
Vamos, ya, no repitemos.
Bueno, y la Patricia tiene que haberle hecho a Ricardo un de profundo, ¿no?
Sí, le hizo uno. Estaba bastante enfermo, pero se limitó como a la época en que él actuó en el gobierno de Ibáñez como secretario Jorge Prat. Entonces quedamos en la década del 50. O sea, esto nada que ver, ya vámonos.